La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El juez ha dejado en libertad con cargos al padre que presuntamente agredió y amenazó ayer a la directora y al jefe de estudios del colegio de su hijo, el colegio Loyola de Palacio de Vallecas. Como medida cautelar, hasta que se celebre el juicio, este padre no podrá acercarse a menos de medio kilómetro del colegio y de los domicilios de los denunciantes, ni ponerse en contacto con ellos de ninguna forma. El hombre de 38 años está acusado de un delito de lesiones y otro de amenazas. En principio iba a haberse celebrado un juicio rápido, pero el juez ha pedido más diligencias, entre ellas más pruebas médicas a la directora del centro, María José Fuente, que admitía a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla que tiene secuelas de lo que sufrió ayer. Tiene secuelas y además ha dicho que la ley que anunció Esperanza Aguirre para dar rango de autoridad pública a los profesores puede serles muy útil. La comunidad también cree que el lamentable episodio vivido en el colegio Loyola de Palacio revela la importancia y la necesidad de esta ley. De hecho, la consejera Lucía Figar ha anunciado que se va a aprobar antes de que acabe el año.
Nos confirma que la ley que hemos planteado es necesaria, que además consideramos que es urgente y por tanto la vamos a enviar o a tramitar para que esté aprobada en este periodo de sesiones en el marco de nuestras competencias en la Asamblea de Madrid.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid solo tiene competencias para dar ese paraguas, ese rango de autoridad pública a los profesores de los colegios públicos, no de los privados ni los concertados. De esta forma se quedarían sin esa protección 25.000 de los 75.000 profesores de primaria y secundaria que hay en la región. La comunidad dice que va a estudiar todas las posibilidades legales para tratar de dar esa cobertura a todos los docentes de la región, pero legalmente es muy difícil. En unos minutos analizaremos todo esto con un representante de las asociaciones de padres de alumnos de Madrid y también con la directora de un instituto. Antes resumimos las otras noticias de este jueves. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Terminado el debate sobre el estado de la región, los sindicatos exigen que se reúna el llamado Consejo de Madrid, la mesa de diálogo social. Comisiones y UGT dicen que ya que Esperanza Aguirre dijo en su discurso que Madrid se va a enfrentar al año más duro desde hace décadas, hay que tomar iniciativas por el empleo basadas en el diálogo con los agentes sociales.
Los sindicatos están preocupados por el conformismo con el que Aguirre habla del paro en Madrid, diciendo siempre que está mejor que la media nacional. Así que piden que se reúna este órgano que creó Gallardón. Javier López de Comisiones y José Ricardo Martínez de UGT.
Queremos que ese Consejo de Madrid, en el que están empresarios, sindicatos y gobierno regional, aborde el modelo económico madrileño, el modelo fracasado de la economía madrileña.
Hay que hablar de los presupuestos, porque en el año que más impuestos ha bajado la presidenta del gobierno regional, es en el año que más ha subido el desempleo en la comunidad. Algo tendrá que ver, digo yo.
Por cierto, que también ha valorado el debate el vicealcalde Manuel Cobo, que haciendo equipo ha dicho que lo ganó la presidenta, tanto por propuestas como por dialéctica.
Por cierto, el ayuntamiento ha decidido esta mañana impugnar el reparto de consejeros de la Caja, los que tiene derecho a nombrar en la entidad la Casa Real, y no descarta acudir a los tribunales y paralizar el proceso electoral.
Como la Casa Real nunca hace uso de ese derecho, hasta ahora esos consejeros se repartían proporcionalmente entre todos los sectores de la Caja. Sin embargo, con la nueva ley quedan fuera de este reparto los ayuntamientos y ganan las entidades representativas y sobre todo la Asamblea, es decir, Esperanza Aguirre, que podrá nombrar a más consejeros y, por tanto, aumentará su cuota de poder en la Caja. El consistorio asegura que lo hace porque es su obligación defender los intereses de los madrileños, que quedan menos representados con este reparto, y que no hay ninguna guerra interna entre comunidad y ayuntamiento, sino solo interpretaciones periodísticas. Manuel Cobo, vicealcalde.
En todas las instituciones creo que los gestores tenemos la obligación de defender los intereses de los ciudadanos y creo que entra mucho más en la normalidad de lo que a veces trasciende a la opinión pública. Creo que es normal, puede haber una discrepancia, como es este caso, en el número de representantes, nuestra obligación es defenderla. Otra cosa es que se haga una interpretación como la que usted en su pregunta podía pensar que va a ocurrir.
Desde la comunidad dicen que el ayuntamiento haga lo que quiera, pero recuerdan que hay un pacto para renovar la dirección de la Caja. Ignacio González es vicepresidente regional.
La comisión de control trató esto ya hace unos días, acordó que el reparto era... Y lo único que nosotros tenemos conocimiento también es lo que ustedes han publicado en los medios de comunicación, que la Casa Real, como ha hecho en tantas otras ocasiones anteriores, desde que se empezó con este sistema, nunca ha tomado parte y ha estado a lo que han acordado los propios órganos de la Caja.
Por cierto, que otro ejemplo de la batalla interna en Caja Madrid entre comunidad y ayuntamiento es el diferente trato que el Gobierno regional ha dado a dos miembros de la Comisión de Control que fueron expedientados. El que era afín a Ruiz Gallardón ha visto cómo le mantenían el expediente, mientras el afín a Izquierda Unida se lo han levantado.
El Partido Socialista ha pedido responsabilidades al Gobierno regional por la mala gestión de las pulseras antimaltrato. La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra trabajadores de la empresa adjudicataria de este servicio que permitieron en varios casos que se quebrantara la orden de alejamiento por parte de los maltratadores.
Los socialistas van a exigir también que se rescinda el contrato con la adjudicataria porque se ha puesto en riesgo a las mujeres víctimas de violencia de género. Según la denuncia de la Fiscalía, en cuatro ocasiones el agresor violó la orden de alejamiento entrando en la zona prohibida y los trabajadores de la empresa no informaron de ello.
Y un asunto más, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Metro para que este sábado, en la celebración de la Noche en Blanco, se amplíe el horario de cierre de toda la red una hora y media más.
Se ha acordado en Junta de Gobierno. Manuel Cobo es vicealcalde.
Que el próximo sábado, con motivo de la Noche en Blanco, se prolongue una hora y media más de la hora prevista de cierre el servicio de Metro en toda la red. No solamente en la Almendra Central, en toda la red. Es decir, hasta las 3 de la mañana funcionará el metro para facilitar a los ciudadanos este servicio público en una noche en la que esperamos, como ha ocurrido en otros años, muchísimos visitantes en la calle.
Así que hora y media más de metro este fin de semana, la noche del sábado al domingo, por la Noche en Blanco en la capital. Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico ahora, sobre todo en superficie. Empezamos por las carreteras, por cómo está la segunda hora punta del día. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, hay dificultades en la carretera de A Coruña en la A6, bastantes problemas de salida, tráfico muy retenido desde Aravaca hasta El Plantío como consecuencia de un accidente que se produjo en el kilómetro 14. De entrada a Madrid en esa A6 hay tráfico lento en Majadahonda, en la carretera de Burgos, tráfico lento también en Alcobendas, en la carretera de Extremadura, en el nudo de San Juan de Ardoz. En la M40, lo peor en Coslada hacia el sur y también en Pozuelo en sentido A5.
En Madrid capital, ¿cómo está la tarde? Margarita Pérez, buenas tardes. Atención, centro de pantallas, hola.
Sí, buenas tardes. De momento parece que sin lluvia y por lo tanto eso siempre es bueno para el movimiento de los coches. Aún así, como estamos en periodo de hora punta, tenemos que destacar algunos problemas que se producen en entradas por la Avenida de América y Avenida del Mediterráneo, de salida sobre todo a la zona de Santa María de la Cabeza, Puente de Praga. En el centro conviene evitar el enlace de Castellana con la zona más próxima a las plazas de Gregorio Marañón, Colón, el entorno de Zubieles, Alcalá, puntos especialmente difíciles. Y en la calle 30, las dificultades de hora punta se localizan en el enlace del Puente de los Franceses con la Casa de Campo y en el movimiento norte-sur de Nudo de Manoteras a Puente de Ventas.
En cuanto al tiempo, a pesar de los claros que se han abierto esta tarde sobre la capital, vamos a tener lluvias intermitentes hasta el domingo y también temperaturas bastante más frescas de las que hemos tenido en las últimas semanas. Florencio Rey, hola.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Pues sí, es un buen resumen de la situación meteorológica porque poco a poco vamos a ir perdiendo frecuencia e intensidad en los chubascos que han visitado, en las lluvias que han visitado la Comunidad de Madrid en las últimas horas, pero no van a desaparecer del todo. Lluvia intermitente todavía esta noche, buena parte del viernes y el sábado. A partir del mediodía del sábado, los claros serán mayoría y el domingo ya prácticamente no habrá precipitaciones de importancia. A las temperaturas les va a costar un poco más recuperarse. Esperamos valores máximos inferiores a los 16 grados todavía durante la jornada de mañana en buena parte de la comunidad, aunque en el sur ya rebasarán ese valor, y durante el sábado y el domingo repuntarán algo más las máximas para acercarse a los 18 grados, pero de todas formas lejos de los más de 30 con los que, recordemos, empezó la semana. Las cantidades de precipitación recogidas hoy en la Comunidad de Madrid no van más allá de los 15 litros, pero insisto, todavía hasta el sábado mediodía cabe la posibilidad de chubascos intermitentes.
La Ventana, Madrid. Antonio Banderas con 6 de Chio.
Parecía una película.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Ven a las fiestas de Fuenlabrada. Del 11 al 17 de septiembre disfruta de todas las actividades que hemos preparado para ti. Conciertos gratuitos, teatro de calle, espectáculos infantiles, actividades deportivas, fuegos artificiales, encierros, corridas de toros, actividades de las peñas. Participa en tus mejores fiestas. El Ayuntamiento de Fuenlabrada te invita.
Llega el otoño y este año más que nunca Centro Comercial Oranca quiere darte lo mejor al mejor precio.
Toda la moda y las nuevas tendencias adaptadas a ti.
Entra con nosotros en la magia de la moda otoño, con la mejor moda, la mejor calidad, el mejor ahorro.
Centro Comercial Oranca, el centro de tu ahorro también en otoño.
Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto simple,
sucintamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos.
Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos.
Quinto certamen literario de Ser Madrid Sur, Ser Alan Poe, 200 años de misterio. Consulta las bases de participación en www.sermadridsur.com con la colaboración de Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro, Cefoim, centro de formación, Aira Soluciones Informáticas y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Griñón, San Martín de la Vega, Pinto, Ciempozuelos y Valdemoro.
Hola, soy Miguel Rodríguez, jefe de Servicios de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y me gustaría invitar a todos los oyentes a participar en el quinto certamen literario de Ser Madrid Sur, Ser Alan Poe, 200 años de misterio. Fuenlabreños y vecinos del sur en general, animaos y participad con la SER.
Siete y 18, Esperanza Aguirre consiguió abrir el martes un debate nacional al proponer en el debate sobre el estado de la región dar rango de autoridad pública a los profesores. Pero el caso ha adquirido una nueva dimensión tras la presunta agresión y amenazas de un padre a la directora y al jefe de estudios del colegio de su hijo, del colegio Loyola de Palacio de Vallecas. Como les decíamos, el hombre de 38 años ha sido puesto esta tarde en libertad con cargos, pero con la prohibición de acercarse a menos de medio kilómetro del colegio y del domicilio de ambos. Además, tampoco puede comunicarse con ellos de ninguna manera. Son las medidas cautelares que ha impuesto el juez hasta que se celebre el juicio. El juez, por cierto, también ha reclamado alguna que otra prueba, alguna que otra diligencia. Ha pedido, por ejemplo, que se haga otro examen médico a la directora del centro, a María José Fuente, que admitía esta tarde a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla ante los periodistas que tiene secuelas de lo que sufrió ayer.
Solamente espero que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Es lo único.
¿Crees que la ley de Aguirre se debería... ¿Estás de acuerdo con la ley de Aguirre?
Pues es algo que puede ayudarnos a todos. A la educación. Puede ayudar a la educación.
El gobierno regional ha dicho que este caso pone de manifiesto lo necesaria que es la ley de autoridad del profesor. Tan es así que la van a tramitar de forma urgente antes de que termine el año y que van a buscar todas las posibilidades legales para que también pueda aplicarse a los docentes de colegios privados y concertados, ya que hasta ahora las competencias de la Comunidad de Madrid solo permiten aplicarlo a los funcionarios, es decir, a los profesores de colegios públicos. Vamos a analizar esta cuestión y sus múltiples derivadas con el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tenemos al teléfono a la directora del colegio, Juan de Mairena, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, Marían González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empiezo por usted, señora González. ¿Son comunes las agresiones de padres a profesores o directores de colegio en Madrid?
No. Son puntuales, circunstanciales, pero no es nada habitual.
¿Usted ha vivido alguna? ¿Ha sufrido alguna?
No, no, ninguna.
¿Y cree que si el castigo a los padres fuera mayor, esto no pasaría? Casos como el de ayer, por ejemplo, en Vallecas.
Sí, probablemente. Uh-huh. Probablemente.
Señor Pazos, ¿qué opinan las asociaciones de padres sobre la ley que está promoviendo el gobierno regional, la de conceder a los profesores rango de autoridad pública?
Pues que es una ley que no va a aportar nada nuevo al sistema educativo, porque los docentes, como son funcionarios, ya son autoridad pública en el marco legislativo actual, y cualquier atentado contra ellos, según el Código Penal, en su artículo 550, ya es un atentado contra la autoridad pública. El tema de la violencia que pueda ejercerse, como muy bien ha dicho, puntualmente contra un docente, que desde luego no puede ser bajo ningún concepto admitido nunca, pues tiene muchas causas múltiples y deben de ser analizadas con rigor. Una medida aislada en este sentido difícilmente va a cambiar el panorama actual.
¿Usted, señora González, también comparte ese criterio de que la ley del gobierno regional no aporta nada?
Sobre todo porque nosotros no somos juristas y no sabemos exactamente qué puede significar. Es verdad, y así lo pensamos los directores, que hay elementos que son básicos. Tenemos que tener la presunción de veracidad, que me imagino que estará incluida dentro del ser autoridad pública, pero creo que es un tema jurídico y son los juristas quienes deben determinar cuál sería la mejor situación. En todo caso, lo que sí que es verdad es que esto es un debate más amplio, que las medidas no se pueden tomar precipitadamente y que esta medida debe estar incardinada dentro de todo un proyecto de defensa del profesorado, ¿no? Bueno, no es que necesitemos que nos defiendan, sino de la figura del profesor, más bien.
Usted, como directora de instituto, ¿qué medidas reclamaría para recuperar ese respeto que parece haberse perdido en las aulas?
Bueno, yo creo que hay medidas sobre todo de tipo organizativo y necesitamos también otra serie de profesionales que nos acompañen, que no sean solamente docentes, necesitamos integradores sociales, necesitamos asistentes sociales y sobre todo necesitamos que toda la sociedad tenga otra serie de medidas a la salida de los institutos, que los chavales no estén en los parques, que los chavales no estén sin sus padres por la tarde, que de alguna manera apoya a esos chicos con mediante pues otros centros donde puedan acudir, mediante centros a lo mejor municipales, que atiendan a todos a estos chavales que por alguna serie de circunstancias no están bien atendidos en sus casas.
¿Y los padres qué opinan, señor Pazos?
Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho y lo que se necesitaría también seguramente es que se adapte la legislación tal y como se tiene, ¿no? De hecho, lejos de estar de acuerdo con lo que ha dicho la Comunidad de Madrid en cuanto a que el caso de este colegio que acaba de salir refuerza la idea de la necesidad de la ley, nosotros estamos absolutamente seguros de que es justo al contrario, porque se ha visto claramente que nada más ocurrir la justicia ha actuado, el padre ha sido detenido, se le ha prestado de declaración y ha sido casi juzgado esta mañana. No lo ha sido porque se necesitaban más pruebas, pero la justicia ha actuado, es decir, que lo único que hay que hacer es que la justicia actúe con todo su rigor y desde luego pues no se contemple ninguna posibilidad en la que una persona que comete un acto que no debe nunca de ocurrir pues se quede sin la sanción que le corresponda.
Se habla mucho de los padres últimamente, sobre todo también a raíz de los incidentes de Pozuelo. ¿Ha cambiado la actitud de los padres con respecto a los profesores de sus hijos? Porque hace unos años era muy raro, por ejemplo, que un padre le diera la razón a su hijo cuando se quejaba de un profesor o decía que le tenía manía. ¿Eso ha cambiado, señor Pazos?
Mire, la inmensa mayoría de los padres respetan la función del docente, además la consideran absolutamente imprescindible y trabajan con sus hijos y les educan bien. Lo que pasa es que muchas veces la anécdota se eleva a rango de categoría y en ese terreno pues al final acabamos todos juzgados por el mismo rasero. Pero igual que hay padres que lo hacen mal, pues hay futbolistas que jamás meterán un gol o categoría. Y sí que hay que hacer que es entre todos sentarnos, ver cuáles son los problemas reales de la educación, que los hay muchos y muy amplios, y no es perder el tiempo, pero sí no entretenernos demasiado en cuestiones que, como bien decía la otra persona que está interviniendo, son cuestiones legales. Si hay que modificar leyes, pues que se modifiquen las leyes, pero realmente tendríamos que abordar los problemas que acucian a los padres y las madres, por ejemplo el fracaso escolar, del que parece ser que todo el mundo se ha olvidado porque quizás ese debate no interesaba.
Marian González, como directora de instituto, ¿ha detectado usted algún cambio de actitud de los padres respecto a los profesores de sus hijos?
Hombre, depende desde cuándo hable usted. Desde hace mucho tiempo, sí. Quiero decir que últimamente pues las cosas son muy parecidas, pero lo mismo que ocurre en los institutos ocurre con los chavales cuando están en la calle. No somos los únicos protagonistas de la educación de los chavales, los profesores y los padres. Tienen que intervenir otras instancias sociales que nos apoyen, porque no puede dejarse la educación solo en manos de los padres y de los profesores. Tienen que intervenir también otros agentes sociales.
Esa es una crítica muy recurrente de los profesores, la de que los padres delegan en demasía en los colegios la educación de sus hijos. ¿Cómo lo ve usted, señor Pazos?
Hombre, pues siempre habrá padres que lo hagan, por supuesto. Está claro que decir sí o decir no, como digo, de forma categórica, es siempre olvidarse de una parte, de los que lo hacen bien o de los que lo hacen mal. Pero es cierto que somos muchos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Nosotros somos los primeros interesados en que estén educados bien y la verdad es que la sociedad no nos lo pone nada fácil, ¿no? Es muy común ver cómo los videojuegos más vendidos son los bélicos y los que enseñan a los niños a maltratar a todo el enemigo que se le ponga por delante en la pantalla, o películas que están absolutamente cargadas de todo tipo de violencia, ¿no? Y se emiten en horarios de televisión en el que los niños están delante de la televisión, y muchas veces los padres no podemos evitar o no sabemos evitar que este tipo de información subliminal o directa les entren por los ojos, y pueden más que nosotros, eso que no lo dude nadie, porque el mundo audiovisual tiene un poder que ni los padres ni los profesores somos capaces de intentar o de conseguir evitar.
Solo una pregunta más, señora María González. ¿Han ustedes hablado con los padres de ese tema, de que no deleguen tanto la educación de sus hijos en el colegio?
Sí, sobre todo les pedimos colaboración y que valoren nuestro trabajo, porque es muy importante y porque además somos los únicos que a la postre les vamos a ayudar. No hay nadie más, estamos ellos y nosotros en frente de derecho educativo, Y sobre todo lo que sí que me gustaría resaltar es que todo ese tipo de medidas que se tomen me parecen bien, si están correctamente hechas, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos es que haya un acuerdo. Y no puede ser, por ejemplo, que ahora se decida que somos autoridad pública aquí, luego el ministerio decida que esa medida no es correcta. Es decir, que haya un consenso entre todos y que los acuerdos que se tomen no hagan una politización del hecho educativo. Es decir, a nosotros que nos dejen trabajar y trabajar en las mejores condiciones y que los políticos se ocupen de tomar las medidas, de tomar las decisiones, los consensos que sean necesarios.
Queda muy claro. No tenemos tiempo para más. Agradecemos al presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, y a Marían González, que es directora del Colegio Juan de Mairena y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, que nos hayan acompañado esta tarde en La Ventana. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo a ambos.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.